Brutalidad es el nombre de la obra teatral de la cual conversaremos con José Ignacio de Briz. Bienvenidos, esta es una edición nueva de Flaxo Especiales. Mi nombre es Javier Macas de Enderica, son las 3 de la tarde, 2 minutos. José Ignacio, gracias por acompañarnos. Ahora sí.
Gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, disculpa, había ahí un bajón en el volumen. Agradecemos a Angie Mora que nos está acompañando en los controles. Y para aquellos que han visto el afiche de esta programación, de este programa, bueno, hay unas lecturas de entre líneas que está ahí. Voy a ponerla así como a la cámara, aunque está en blanco y negro. Es como el afiche de la obra de teatro que estaríamos de la que estaríamos hablando ahora. Y es... digamos, el nombre ya en sí suena muy fuerte y conversaba con mi compañera, con Angie, les trataba de explicar de lo que leí en la reseña que nos había enviado Daniela, que también le agradecemos por habernos contactado contigo para hablar de esta obra de teatro. Esta obra de teatro estará en estos días en una segunda presentación.
Sí.
Y bueno, ya hablamos de la cartelera, pero coméntanos un poco, José Ignacio, ¿por qué nació la idea de hacer esta obra con ese nombre tan fuerte, Brutalidad? ¿Por qué?
Bueno, el borrador se escribió en el estallido social cuando yo vivía en Chile. Y yo estuve muy activo en las calles en ese estallido. Y quería hablar sobre la violencia que lleva a un estallido, más que la violencia en un estallido en sí. Y empecé a escribir sobre la violencia económica, la violencia laboral, y sobre el abuso y maltrato que viven los trabajadores. Y en el escenario post-pandémico, además, siento que el abuso se triplicó porque los empleadores, las empresas, las corporaciones saben que la gente está desesperada por conservar sus trabajos. Entonces, se fue de las manos el tema, ¿no? La gente le tiene una devoción absoluta a su empleador, a su empleo, porque necesitamos comer, es entendible.
Digo, pienso en estas necesidades, digo, quienes no hemos tenido la suerte de digamos estar como al pie del cañón hasta las últimas consecuencias, casi de una forma estoica, digo, no suerte, sino tal vez no hemos tenido esa experiencia, pero digamos, sería una mala suerte más bien, porque creo que nadie quiere estar como siendo, sentirse explotado, nadie quiere sentir que no tiene otra opción más en la vida.
Claro.
Entonces, digo, las condiciones de un estallido social, conversabas tú conmigo antes, un momentito antes de arrancar esta historia, esta entrevista, quiero decir, nos decías que también, claro, las élites, los políticos comienzan a poner calificativos. Nebot dijo aquí en Ecuador que los indios tenían que quedarse en el páramo.
El propio presidente nos trató de narcos a todos los que no queríamos aprobar su consulta popular, ¿no? Siempre hay un término, hay subversivos, terroristas, narcotraficantes, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es igual finalmente en todos lados, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, que tuvieron su mini a través del caso George Floyd, tuvieron una gran revuelta, por así decirlo. Y también lo primero que hace el gobierno es tratarlos a todos de terroristas, de vándalos, etcétera, etcétera, etcétera. Es apagar el fuego con gasolina.
Me acuerdo de Lucio Gutiérrez, usó el término forajido, digamos, y luego porque el término forajido es bastante despectivo, pero luego de eso se lo resignificó y tuvo unas connotaciones políticas de las que ya sabemos. Pero José Ignacio, digamos, el capitalismo en sí provoca que haya una desigualdad, porque alguien tiene un capital y a veces no se pone en el plano de yo necesito de esta persona para que convivamos y tengamos un trabajo más sinérgico, sino que yo soy capitalista, entonces como yo tengo capital voy a tratar de aplastarte lo más que pueda para que exprimirte en tiempo, si es posible altero los relojes para que tú timbres más tarde o no timbres, etcétera. Entonces digamos esas cosas son evidentes. Y me contabas que también esta historia se trata o está ambientada en una hamburguesería que tiene un nombre, y decía, tiene que ver algo con las grandes cadenas de las que sí quiero mencionar, digo, tal vez Burger King, McDonald's, porque ellos sí tienen tienen algunas cosas interesantes, pero también hay una subvaloración del personal, digamos. Es un tema mecánico que yo armo cosas y...
Claro, en el modelo de comida rápida todos somos súper descartables porque yo puedo estar limpiando baños un segundo y al segundo siguiente me mandan a la parrilla. Y todos aprenden todas las labores porque son casi automatizadas y básicas. Entonces el trabajador no tiene un valor real para la empresa porque es fácilmente reemplazable, fácilmente descartable. Y son trabajos que se enfocan en un grupo etario que va o estar de paso o va a permanecer ahí porque están en una situación muy precaria donde realmente necesitan el empleo, ¿no? Y son como trabajos que como con instinto de depredadores, busquemos personas muy vulnerables y hagamos que se queden aquí. Yo trabajé en cocina y parte de esta cadena que se menciona en la obra Chester's Cheese Chateau.
Un nombre.
Sí, tiene que. Es una parodia más o menos directa de Chuck E. Cheese, que creo que no hay acá en Ecuador, pero es una cadena de pizzas con arcades y piscinas de pelotas y todo, y tienen shows de animatronics espantosos. Los robots están cayendo pedazos y. Cuando hay cumpleaños, son unas mesas gigantes como de 50 niños y el personal tiene que salir a bailar y hacer una coreografía y cantar feliz cumpleaños de la manera más deprimente y humillante posible. Y uno ve jóvenes de 20, 21 años con la mirada completamente muerta. ¿No? Es bien horrible.
Pero además de eso, José Ignacio, digamos, esa degradación a la cual también un patrón no puede llegar a humillar a su personal, porque solo por el hecho de tener unos centavos de más, digamos, hay una manipulación en la construcción de estos personajes. Cuéntanos un poco de estos personajes que existen en la obra.
Bueno, están inspirados como en superiores que tuve trabajando en cocina. La primera vez que yo entré a trabajar en cocina, me estuve pelando papas durante 6 horas y se me cayó una papa al suelo y eso me valió que me gritaran durante una hora sin parar. Mientras yo limpiaba, me gritaban. Y el tema es que a veces le están gritando a alguien que está manipulando aceite caliente. Entonces vi a un man coserse el brazo y el brazo después parecía un palito de mozzarella. Mi hermano, que él trabaja en alta gastronomía y estuvo en Noma y otros restaurantes, su primer día, él también estaba pelando papas o picando verduras y se le cayó algo, una migaja al suelo recién limpio y le tiraron un uslero en la cabeza y le abrieron la cabeza a mi hermano. Y ese fue su primer día. Y yo le dije, supongo que renunciaste. No, volví al día, fui al hospital y volví. O sea, es... Y mi hermano que me cuenta esto, cuando le pasó eso tenía 22 años, recién salido de la escuela culinaria. Y él trataba de explicarme que... no se trataba, en su caso, de conservar el trabajo, sino de la oportunidad de tener ese nombre en el currículum para poder acceder a otros lugares. Pero yo decía, ¿cómo? ¿Qué pasa si el uslero te hubiera llegado directo en el ojo? ¿No? ¿Qué pasa si...? Pero bueno, hay muchos mecanismos que la gente utiliza para normalizar la violencia. En las artes, en el teatro, está súper establecido eso. Tienen figuras de maestros, ¿no? que permiten que humillen a los estudiantes, que yo vengo de una escuela de teatral con un director nefasto humanamente en Chile, Fernando González, un ser humano execrable, y él normalizó e instaló la cultura de abuso en las artes. Entonces, al final, resulta que por mejorar nuestro currículum, por tener un plato de comida, pareciera que nos hacen escoger entre dignidad o salario. Pareciera que no se puede tener las dos. Y la obra habla sobre eso, sobre personajes que tienen que tomar decisiones constantemente sobre si seguir aguantando el abuso para poder sobrevivir o priorizar por último su dignidad, su humanidad y su opción a una posible felicidad a futuro, renunciando. Y a medida que la obra avanza, que la obra está hecha en clave de comedia oscura, pero hay mucho humor, pero sí empieza a ponerse progresivamente más violenta. Sobre todo los personajes empiezan a ponerse más violentos entre ellos. Las relaciones empiezan a degradarse y es finalmente... Lo situé en una cocina porque, como te decía antes de que empezáramos, a mí no me interesaba hacer una obra sobre el estallido, sino sobre los temas que llevan un estallido. Y mi interés es que cualquier persona pueda ver la obra y llevarse las reflexiones que desee, porque... Yo digo que hago teatro político y la gente siento que tiene una mala concepción de lo que es el teatro político. Creen que voy a hablar de partidos, del presidente, que voy a decir, no sé, voy a estar con letreros.
Afuera, así.
Sí, claro. Pero el problema de eso es que cierro capas de lectura y cierro el debate inmediatamente. A mí no me molesta que alguien vea la obra y no le guste, o se enoje, o no esté de acuerdo, o me diga ¡es un sentido marxista! Pero por último le generé algo, ¿no? Pero si no pasa nada, eso es lo peor. Yo creo que el teatro tiene que ser un lugar inclusivo para que cualquier persona, independiente de su situación económica, social e ideológica, pueda ir al teatro y llevarse algo. Aunque sea tal vez una mala experiencia, pero que se lleve algo, ¿no? Porque tibiezas ya hay demasiadas a veces en la vida. Creo que estamos en una situación de convulsión social también, donde tenemos que empezar como actores culturales, teatristas, aportar al debate que se está llevando constantemente ahora con todos los temas que han salido a la luz en los últimos 2 años de gobierno, sobre todo.
Estoy pensando en una de las líneas que está aquí en la reseña que nos ha colocado Daniela, y se habla de la salud mental.
Sí.
O sea, y de hecho tú has dicho algo en lo cual es que pienso en algunas cosas que he conversado con algunos profesores aquí en la Flaxo. Hablaba con Isabel Ramos hace unos años. Y las personas que trabajamos en medios de comunicación no nos damos cuenta de nuestra propia subvaloración o explotación. Porque pensamos que es normal. Igual que te pasa a ti con el tema de que te lanzaron un pelador de papas o un cuchillo o una lo que sea que te quieran lanzar. O que te insulten o te traten de denigrar. Me pasó alguna vez algo similar en un medio, equivoqué un nombre y eso me valió que el fiscal distrital me envió una carta diciendo que me he equivocado un nombre, ¿sabes? Pero había una animalversión, así como una saña, así por buscar que te caigas, así. Digo, y es que cuando uno escribe un texto es más fácil decir aquí te equivocaste. Cuando uno se equivoca en la radio, se equivoca en la palabra, o te puedo decir, en vez de José Ignacio, te puedo decir José Romualdo. y ya digo, lo siento, me equivoco, pero eso queda impreso. Entonces hay gente que está a veces recortando los periódicos porque quiere ver su nombre pegado en una pared. Así, y me pasó una vez. Te contaba eso, digo, entonces eso nos va afectando en la salud mental. Y a veces yo digo, o sea, este juego que tú planteas, o esta dinámica, te doy a elegir ganar dinero a cambio de tu subvaloración, de humillarte o de quitarte la dignidad. ¿Cuánto de eso de la vida real tú lo imprimiste en la obra? ¿Nos has contado ya la experiencia de tu hermano, de tu propia impresión, tu propia experiencia? Pero cuando has conversado con los actores, ¿qué es lo que ellos te han aportado? Porque, digamos, este es un dar y dar. Tú les das la idea, los textos, pero luego ellos también ponen parte de sus vivencias, José Ignacio.
Lo que sucede cuando... Porque una cosa siempre es el texto impreso, ¿cierto? Pero en el momento en que aparece un actor, una actriz, y le da un cuerpo y voz a esas ideas, siempre se modifica. Porque, por ejemplo, digamos... tal actor tiene una energía más bien nerviosa y tímida que me da más capas de lecturas, entonces yo me pongo a modificar el texto para nutrirlo de esa energía que le trae el actor. Es un proceso que yo no puedo completar el texto hasta que el elenco que elijo lee el texto en voz alta conmigo y nos juntamos y hacemos eso. Y así fue como el texto se estuvo reescribiendo durante un buen rato. O sea, desde el borrador hasta que se montó la obra pasaron 2 años. Entonces, creo que es fundamental ese trabajo, ¿no? Porque el papel todo lo aguanta, pero en el momento en que ya le pones un rostro, una voz, una energía corporal a eso, eso cambia. Entonces, claro, es un trabajo invaluable el que hacen los actores y actrices, porque le dan vida a un texto. Lo que yo puedo hacer como dramaturgo llega hasta que imprimo el texto. Después los necesito a ellos, sí o sí, para el siguiente paso. Por eso el teatro para mí es algo, no veo el teatro como algo menos que colectivo. Es un espacio absoluto de democracia y de libertad y de diversidad y de inclusión. Y yo trato de hacer, aspiro más bien a hacer un teatro que eventualmente agarre todos esos valores que yo aprecio mucho, ¿no? Y que para mí el teatro ideal tiene los valores que una sociedad ideal tendría. Inclusión, diversidad, democracia, que sea un espacio seguro, también con humor y acidez y todo. Pero creo que es muy importante el rol del teatro en el generar debate, en el exponer nuevas ideas, también como forma de denuncia. Hace muy bien. Y sea el tipo de teatro que sea finalmente, porque hay teatro comercial, hay teatro más ligero, hay teatro físico, hay teatro más bien performático, hay todo tipo de teatro. Y ojalá la gente se diera la oportunidad de ver las distintas, todo el espectro teatral que hay, porque acá en Quito hay muy buenos exponentes de distintos tipos de teatro, ¿no? Ahora, claro, estamos en una hegemonía de teatro comercial, que está bien que exista, el problema es que es una hegemonía absoluta. Entonces, lo que yo quiero tratar de hacer es aportar un poco de diversidad temática, aunque sea, a la cartelera teatral.
Estaba pensando en lo que nos dijiste, que era justamente la capacidad de involucrar la parte política con la parte teatral. Estoy pensando en nuestro personaje que era ambateño, pero se le llamaba el famoso Chuya, digamos. El Chuya estaba personificado con Evaristo, el personaje, pero él hacía humor político también. Me acuerdo que mi papá contaba que en la década de los 60, finales de los 50, don Evaristo iba a Cuenca, hacía su obra y afuera estaban esperándole dos policías para llevarle preso, eso a nombre de Velasco Ibarra. Porque, digamos, el teatro siempre ha tenido esa licencia. Mm. Digamos, aquí en Ecuador ha pasado también que los del otro lado, algunos comunicadores que hacen caricaturas han exagerado y han exacerbado defensas de posturas de la extrema derecha, por ejemplo, y burlándose de ciertos actores sociales. Digo, la política y el teatro, igual que la música y las artes, tienen esa capacidad. Estaba pensando en Leloutier cuando ellos hablan del partido Lista Azulista. Entonces modifican el himno nacional y quieren crear un enemigo con Noruega, que están físicamente tan distantes. Pero al final, digamos, este proceso yo recuerdo que estaban aquí en Ecuador en el año 2016 y la gente se paró a aplaudir. Digo, porque estaban pensando se identificaban en cómo uno le ve a los políticos. Digo, y siempre la gente va a tener esas reacciones viscerales, como tú acabas de decir. Es que eres un marxista, es que tú eres un resentido social.
Ya me lo han dicho, sí.
Sí, entonces digo, pero ¿en qué punto, digamos, también gente que pueda estar difiriendo en la posición política de uno te dice, ¿sabes qué? Me has hecho pensar de otra forma. ¿Has tenido algún feedback con la gente?
Sí, pasó en la primera temporada. Pasó que fue gente, digamos, abogados o gente más relacionada con trabajos pertinentes a economía, qué sé yo, que trabajaba en un ambiente de empresa, no en un ambiente tradicional, formal, e iban a ver la obra y decían, chuta, esto me da mucho que reflexionar, porque creo que a todos nos han dicho en algún momento de la vida que hay que ponerse la camiseta y que todos estamos remando para el mismo lado, o que en la empresa dicen, acá, más que un negocio, somos una familia. ¿Eh? Como que te dicen esas frases así tan burdas. A mí no me interesa alienar a gente que no piensa como yo. Me interesa que tal vez reflexionen un poco sobre algo que ellos no saben si apoyan o no, o que apoyaban porque creían que era la mejor opción. Creo que es importante el retomar algo que se ha perdido, y se ha perdido de manera bastante severa y violenta, que es el poder debatir, el poder discutir distintas ideas, distintas posturas. Y creo que el teatro puede cumplir un rol bastante bueno en eso. Al final del día, creo que todas las personas, creo que no existe el ser apolítico realmente, porque toda decisión que uno toma finalmente en un Estado de Derecho tiene una lectura política, ¿no? Hay gente que dice, no, pero yo no voto por partidos, vota por personas, pero esa persona tiene ideas y convicciones que se alinean a un sistema de creencias que podrían determinarse como capitalista, o esto que está de moda ahora, como yo soy libertario, como hay algo político ahí, ¿no? Cuando los países, cuando países como Suecia o no sé, decidían, Suiza, no, nosotros somos neutros en la Segunda Guerra Mundial, mientras estaban ejecutando a una cantidad innombrable de judíos, gitanos, homosexuales, distintas etnias, eso es una decisión súper política que beneficia directamente a los que ejercen violencia, ¿no? Entonces, no es malo ser político, lo que pasa es que si uno caricaturiza y reduce lo político a ser como algo partidista y de que voy a hablar sobre lo maravilloso que fue el periodo de Correa o yo defiendo a Lasso, ser político no es eso realmente, ¿no? Creo que la gente tiene que darse un poco la oportunidad, por último, de ver sus creencias puestas en duda para que sepan realmente qué tanto las conocen, sus propias creencias, qué tanto saben de sus propias ideas e ideologías para ver si las pueden defender realmente, racionalmente, con argumentos o no.
Estaba pensando en estos, hace unos meses atrás hablaba con una amiga, me decía, no, es que yo ya tengo que ver la forma en la que me voy de este país, porque si gana fulano, si gana el mengano.
Qué clásico.
Digo, entonces digo, y si vas de Estados Unidos, ¿cómo crees que te va a ir? Porque acá por lo menos tienes un título universitario, tienes un estatus, allá vas a ser como, digo, no sé, o sea, si ese es tu sueño, deberías repensar tu sueño. Pero lo que tú dices, José Ignacio, hemos hablado de la explotación laboral, salud mental, hemos hablado de política. ¿Qué más crees que le podría aportar a las personas que van a ver la obra?
Humor cruel del bueno.
Humor cruel. Sí. Defínanos eso de humor cruel. Porque digamos, la crueldad es como ese acto donde tú sabes que es algo que puede dañar a alguien, pero lo haces porque igual tienes o quieres hacerlo, digamos. Hay crueldad.
A mí lo que me interesa en el humor es cuando está ese momento de duda en si es correcto reírme de esto o no. Hay una escena donde un personaje humilla y golpea a otro en la obra, y había gente que se reía, pero antes de reírse estaban como, ay, no sé si, porque era muy humillante lo que le pasaba al otro, y el otro personaje no lo hacía de una manera cómica, lo hacía con rabia, con furia. Creo que también es bueno ese momento de incomodidad como espectador para replantearse realmente lo que es correcto tomar para la comedia o no. He visto algunas comedias donde generalmente el chiste fácil siempre es riámonos de la mujer, riámonos de la disidencia sexual, ¿no? Y si hablamos de sexualidad es solo para reírnos de alguien, normalmente una minoría o un grupo que está viviendo una situación de marginalización social. Y eso lo encuentro terrible. Encuentro terrible ese tipo de humor medio noventero, ochentero, como de, uy, mi mujer es frígida. En vez de decir, tal vez yo soy repugnante y por eso mi mujer no me quiere tocar. Y creo que Brutalidad apunta hacia un humor un poco más autocrítico. Y hay gente que sí se reía mucho, pero a medida que la obra se iba poniendo cada vez más violenta, ya no se reían tanto porque era muy divertido. Yo estando arriba desde las luces, de repente me ponía a mirar al público y había unos que se iban a reír, pero como que se tapaban y empezaban a mirar alrededor para ver si, era correcto reírse o no.
Claro.
Y a mí me gusta ese humor. Creo que al final del día, si independiente si uno lo cataloga como humor cruel, comedia negra, si una persona por último puede ver una obra donde se identifica con la situación que están viviendo los personajes, que además pueda reírse de eso, o por último decir, chuta, ¿sabes qué? Yo no me debería reír de esto porque estaba pasando algo horrible en escena, también es bueno, ¿no? Eso finalmente se trata de provocar al espectador, pero no atacarlo, no atacar su humanidad, su inteligencia, su sensibilidad. Eso lo pueden hacer ellos mismos. Después en la casa, como, ¿sabes qué? Me siento un poco mal porque me reí en esta escena donde le rompen la ropa a tal persona. No sé. Pero ese ejercicio no me corresponde a mí hacerlo, ¿no? Porque si no me pongo panfletario, me pongo moralista, entonces la obra no es una obra moralista realmente. Uno puede incluso estar de acuerdo con ciertos personajes.
Son las 3 de la tarde, 26 minutos. Hacemos una pequeña pausa. Gracias por acompañarnos en esta edición de Flaxo Especiales. Hoy tenemos a José Ignacio de Bríes, que nos... Perdóname por la pronunciación de tu apellido, que es medio holandesa, me dijiste. En todo caso, les decimos a los amigos y amigas oyentes que estamos en este programa hablando de teatro, y esta obra se llama Brutalidad, una obra de José Ignacio. Hacemos esta pausa y ya volvemos enseguida aquí en Flaxo Especial. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Me siento confrontado con el título de la obra que ha puesto José Ignacio. Es fuerte, ¿no? Y quisiera preguntarte ahora, digamos, yo creo que estos esfuerzos de gente como tú, creativa, que ha hecho reposar un texto 2 años para que vea luz, digamos, una segunda temporada, es un buen síntoma. Cuando nos has contado que hay gente que ha estado en un... Que va con cierto estatus y se confronta con su... Ya sea con su rol de jefe o también con su rol de yo he sido maltratado. Entonces, digamos, es interesante porque uno se sienta confrontado con esa realidad. José Ignacio, cuéntanos un poco desde qué fecha hasta qué fecha va a estar esto en escena. Sabemos que es en el patio de comidas, pero con... De comedias, sí. Perdón.
Yo también le digo así, perdón.
Es que también perdón, el nombre de la obra. El nombre de la obra está desarrollado en un patio, digamos, en una hamburguesería. Si es que fue un lapsus, lo siento, pero cuéntanos un poco de la locación. Y
bueno,
y
vamos a estar en el patio de comedias desde el jueves 23 de marzo. Hasta el 2 de abril, jueves a domingos. Lo de jueves a sábado es a las 19 horas y los domingos la obra es a las 18 horas. Las entradas están a $15, precio general. $8 estudiantes, tercera edad y discapacitados. Tenemos precio de preventa a $12 para los días viernes, sábado y domingo, porque el jueves tenemos 2x1. Entonces tenemos ahí varias opciones para que la gente pueda acceder, ojalá ajustándose a su bolsillo, ¿cierto? Y vamos a estar, como te dije, de jueves a domingo, del 23 de marzo al 2 de abril. Y de ahí estaremos en octubre en el escenario joven de la Fundación de Teatro Sucre.
Qué lindo. Qué lindo, te decía. Entonces, este 23 de marzo.
Marzo, la otra semana.
Vamos a estar entonces. Me gusta esto de la preventa. Así es que anímense, 2x1, preventa. O sea, es el momento. Y hay un teléfono que queremos mencionarlo, sí. Que es de Daniela Rivadeneira, que está acá. La Dani no está en cámaras. Pero vamos a ver. ¿Quieres decirlo
sí.
tú?
Sí, sí. Es el 095-9. Perdón, la Dani me está.
Lo digo yo.
Dilo
lo digo
tú, por
yo,
favor.
Que tengo aquí en mis anotes. A ver, es el 095-95-57-725. Creo que dije un 5 de más. Voy de nuevo. 095-95-57-725. ¿Estamos bien?
Sí, estamos bien.
Me hizo pulgar así la Dani.
Sí, sí, todo bien. Está gracias, bien. Dani. Perdón.
Bueno, ¿y en internet cómo podríamos buscar de pronto para...
En Instagram estamos como @teatro.mestizo. También nos pueden escribir ahí para preventas o para decirnos resentidos sociales, como ustedes prefieran.
¡Correístas! ¡Marxistas ya se van!
No sé. Ahí tenemos reels, teasers de la obra. Estamos actualizando constantemente cualquier actividad pertinente a la agrupación.
Si quieres ver estos resentidos sociales, no te olvides de la obra Brutalidad, que está ya en el 23 de marzo, está en estreno. Y aquí vamos terminando la obra. ¿Algo más que quisieras decir tú, José Ignacio, que nos quieras compartir? No sé, como un tiempo final para que tú nos invites tal vez, ¿no? No sé.
Creo que es una oportunidad muy linda para que puedan tal vez ir a ver una obra donde, aparte de reírse mucho, van a conmoverse de distintas maneras, desde una manera tal vez más emocional, empática, o conmoverse de una manera ante un horror. Creo que es una obra que no va a dejar indiferente. Hay mucho trabajo detrás. Hay 7 actores y actrices maravillosos en escena: Claudia Rollero, Daniela Rivadeneira, David Novoa, Javier Ordóñez, Julia Silva, Fernanda Corral y Carolina Guerra. Y de verdad hay que apoyar. Ecuador tiene artistas maravillosos y yo recién llevo un año viviendo acá y creo que vale la pena definitivamente apoyar la producción nacional, porque he conocido vestuaristas como el caso de Pamela Escobar, la vestuarista de nuestra obra, Daniela Rivadeneira, la propia actriz que además hizo el arte de la obra. De verdad, dense la oportunidad. Hay nuevas generaciones de artistas haciendo nuevos lenguajes escénicos. De verdad, es un muy buen momento para apoyar la producción nacional.
Y se ve la foto de la planilla de actores joven. Bueno, yo no creo que tengan más de... El más viejo tal vez que...
Soy yo.
¿Cuántos años tienes tú?
No. Yo soy el segundo más viejo, con 37. O sea, no voy a decir quién tiene 39 ahí para...
Pero iba a decir, no creo que superen los 40 años. Yo soy
No.
Yo soy un joven de la mediana edad, de los 44 años, pero ya no me siento tan joven.
No, todavía tenemos adolescentes de 34, 35.
Ah, no, en esa onda. No estoy yo, pero bien. Agradecemos a Angie Mora, que ha estado en los controles. Gracias por escucharnos. Mañana estaremos en un programa que se llama Island Punch. Este programa de música, vamos a hacer un remix de los remixes, porque nuestro compañero Rodman Jaramillo está en una gira interplanetaria, así es que le dejamos a Rodman por allá, pero vamos a estar con este programa mañana. Y el día viernes también tenemos el programa Nativos Digitales, y los lunes a las 4 de la tarde, estamos con The 6 en 6 junto a Angie Mora, y los martes tenemos Música Italiana con Federico Rossi y la cultura italiana también. Y hoy hemos estado en este programa de Flaxo Especiales, quien te habla, Javier Maca Sanderica, y agradecemos nuevamente a José Ignacio de Briz y también a Daniela Rivadeneira, que ha estado tras de bastidores, tras de cámaras, ayudando también en las relaciones públicas de Teatro Mestizo, que es el grupo de teatro que ha estado desarrollando esta obra. Y yo te agradezco infinitamente, me siento confrontado, muy invitado a ir a la obra, y yo te agradezco realmente por hacer un punto de inflexión y hacernos pensar en esas cosas que son más importantes.
Por el espacio, de verdad es muy importante que se nos otorgue el espacio para poder venir y difundir el trabajo, así que gracias nuevamente por eso.
Gracias, José Ignacio. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.